Ahí estamos, ahí estamos. Estamos en comunicación telefónica con Andrés Joaquín, el profe, y vamos a hablar de algo que es muy interesante, más allá de que un líder de la fe haya pasado a otro plano. ¿Qué es lo que nos dejó? Y hoy hablábamos temprano para concertar esta entrevista con Joaquín, y le decía si él estaba preocupado porque este camino que abrió Bergoglio puede llegar a cerrarse con respecto a la elección de otro papa. ¿Qué decís vos, Joaquín?
Mira, bueno, buen día ante todo, gracias por la comunicación. Mira, es complejo hacer un análisis tan temprano, y sobre todo porque me parece que la mirada que tenemos de los posibles cambios que ha generado Bergoglio como Francisco, yo no sé si son tan grandes o tan significativos como en realidad creemos, ¿no? Porque digo, hay muchas de las cosas que Francisco vino a decir que ya las había dicho la Iglesia, salvo lo que pasó es que nadie las había dicho en voz alta, estaban ahí como ocultas, y nadie las había dicho quizás con la amorosidad con la que vino a decir las cosas Francisco. Me parece que algo que marca un gran cambio en la historia de la Iglesia es que este Papa, al ser de habla hispana, y al ser latino, al ser del fin del mundo, al ser argentino, llamó la atención desde el minuto cero, claramente, con su lenguaje, con su manera de expresarse, con sus acciones, no siempre desde el lugar de la humildad, de la búsqueda de la austeridad también, y eso me parece que es el mayor cambio que ha venido a presentar Francisco en la Iglesia. Porque después hay cuestiones más dogmáticas que no ha habido cambios, ni los el lugar de los divorciados o divorciadas dentro de la Iglesia, de la comunidad LGBT. Son realidades planteadas dentro de la Iglesia. El catecismo de la Iglesia Católica que se publicó en el año 92 de la mano de Juan Pablo II, por ejemplo, ya hablaba de que la homosexualidad no era una enfermedad, ya había sido claro, y que la Iglesia debía abrir las puertas a esa realidad. Fue lo mismo que dijo Francisco. La diferencia es que Francisco lo dijo en voz alta, no se lo calló, se lo preguntaron porque los tiempos también era necesario que se lo preguntaran. Pero en realidad, en ese caso, por ejemplo, particular, la apertura es parcial. Digo, la comunidad LGTB es recibida en la Iglesia con amor, pero si practica, de alguna manera, quiero ser bien práctico para decirlo, si practica su homosexualidad, no puede ser parte de la Iglesia en cuanto a no puede recibir los sacramentos. Una persona separada él debe ser recibido en la Iglesia con amor y demás, pero si se vuelve a casar no puede recibir los santos. Ellos sigue siendo igual y posiblemente nunca cambie dentro de la Iglesia. La mujer nunca va a llegar a ser sacerdote dentro de la Iglesia. Sí, lo que ha hecho Francisco, y eso me parece que es meritorio y válido, es esta gran él llega a la Iglesia en tiempos de mucha oscuridad, sobre todo en cuanto a lo económico dentro de la Iglesia, y él claramente viene a poner sobre la mesa las cosas que estaban pasando, hizo grandes modificaciones en lo que tiene que ver con la administración económica, el Banco del Vaticano, eso fue muy importante y es muy importante.
Fue sobre las cuentas del Banco del Vaticano, donde había muchas cosas muy oscuras, Andrés.
Muy oscuras. Y lo oscuro es poco, oscuro es poco. A mí me parece que ese trabajo, sobre todo teniendo en cuenta de que una institución tan grande, tan antigua, y que como toda institución donde hay seres humanos hay corrupción, lamentablemente es así, él fue a poner foco sobre eso, y me parece que lo hizo con mucha inteligencia, también respondiendo a sus valores y a lo que él venía a decir, ¿no? Si él viene y se presenta diciendo, yo no quiero estas vestimentas, yo no quiero estos zapatos, yo no quiero vivir en el Vaticano, quiero vivir en Santa Marta. Esas búsquedas de humildad también deberían verse reflejadas en las acciones propias de la Iglesia. Me parece que esa búsqueda de Francisco fue muy clara. Esos cambios yo no creo que retrocedan, pero bueno, el próximo Papa no necesariamente tiene que irse a vivir a Santa Marta como lo hizo Francisco, porque eso ya no es un cambio estipulado, sino fue una decisión de él. Entonces el Papa, por ejemplo, tiene su lugar en la Basílica, en San Pedro, y no tiene por qué irse a vivir a otro lado, ¿sí? Digo, esas son más cuestiones de lo que tiene que ver con lo que Francisco sentía para su vida cotidiana. Lo mismo que va a pasar ahora, que hoy se veían ya imágenes del féretro. Él hizo cambios en cómo quería que sea su féretro, ¿sí? Cómo se quería que sea todo lo que tiene que ver con el protocolo del velorio, de las exequias y demás. Pero esos cambios no necesariamente van a continuar, porque el próximo Papa puede decir lo que quiera al respecto y hacer sus cambios respectivos. Pero me parece que sí, esa mirada de Francisco sobre la necesidad de blanquear las cosas, de claridad, también tuvo una fuerte incursión en todo lo que tiene que ver con los delitos de abuso en la Iglesia.
Abrió ahí abrió una puerta grande, no desconocida para el mundo, pero lo hizo visible. Estamos hablando de
que el mundo se lo reclamaba a la Iglesia, ¿no? El mundo se lo reclamaba a la Iglesia, tanto los que estaban adentro como los que estaban afuera entendían que era un tema de que la Iglesia tenía que hacerse cargo, y me parece que ahí Francisco también puso el foco, y eso es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta, por un lado, la cantidad de víctimas, y sobre todo que a lo largo de la historia la Iglesia en este tema no ha hecho más que ocultar, tapar,
negar.
Tradicionalmente la Iglesia, ante una situación de abuso, lo que hacía era trasladar al sacerdote. En general, esa era la acción más concreta y clara, el traslado del sacerdote a otra iglesia, y ocultar lo que pasaba. Entonces, cuando Francisco viene y dice, no, acá hay que blanquear, hay que decir, esto está pasando, hay que denunciar, la justicia tiene que intervenir, bueno, me parece que eso es importante. Y, a ver, cuando uno mira los supuestos candidatos actuales para tomar su lugar en el pontificado, en general hay muchos que van a estar más cerca de la línea de Francisco, o por lo menos no tan alejados. Pero también hay conservadores, hay un estadounidense muy querido y apoyado casualmente por Trump, que justamente viene a decir todo lo contrario de lo que dijo Francisco, y viene a tirar todo para atrás. Si ese fuese la elección, y ahí me parece que va a haber un gran retroceso de la Iglesia. Hay temas en los que no se puede retroceder, pero otros que sí, o por lo menos dejar de hablarse, y eso claramente es una preocupación. Francisco le dio un aire revitalizador a la Iglesia. Cuando Francisco asume su pontificado, y sobre todo después de la Jornada de la Juventud en Río de Janeiro, generó una multiplicación de vocaciones sacerdotales, religiosas, cercanía de las juventudes y de las familias a la Iglesia, que después fue mermando con el tiempo, pero que generó un gran movimiento, y que de alguna manera, porque la Iglesia estaba necesitando esa renovación, esa mirada más cercana, más humana, que vino a aportar Francisco, pero hay que ver qué pasa después, ¿no? Ahora.
Así es. Que viene. Para ir cerrando y no molestarte, porque le contamos a la gente que estás trabajando. ¿Y qué te dejo a vos?
A mí, mira, siempre me pareció que Francisco era, por un lado, un ser muy, voy a ser polémico lo que digo, pero un poco astuto y marketinero, digo, en el sentido de que supo encontrar cómo decir, como te decía antes, no vino a decir nada nuevo en cuestiones teológicas o dogmáticas, o canónicas. No vino a decir nada nuevo, pero sí lo dijo de una manera diferente. Sí lo dijo de un lugar en el que podía ser escuchado por más gente. Entonces me parece que desde ese lugar Francisco ha sido una persona muy inteligente de su lugar, porque entendió que la Iglesia necesitaba escuchar de otra manera las cosas. Porque que Francisco venga a decirnos, no somos quienes para juzgar, la Iglesia tiene que abrazar a todo el mundo, eso ya lo viene diciendo la Iglesia desde siempre, lo hizo en su documento, lo dijo Jesús en su momento, digo, no había nada nuevo, pero había que decirlo de otra manera, con mayor cercanía. Entonces eso me parece que fundamental. Y después, sobre todo, esta mirada que ha tenido Francisco sobre los pobres, ¿no? Este papa de los pobres, esta mirada de la justicia social que tanto miedo se tiene en este tiempo, sobre todo en nuestro país, esta mirada de entender que la equidad tiene que ser real, que para que haya igualdad es necesaria la equidad y que hay que estar atento a los más necesitados. En sus primeros discursos Francisco insistió mucho en prestar atención a los extremos, y me parece que hay que insistir en eso, ¿no? En esa mirada hacia los niños, a las niñas, hacia los ancianos. Cuando uno mira nuestra sociedad, digo, son los lugares donde mayor problemática hay en la actualidad, donde mayor abandono hay. Entonces, ese mensaje de Francisco me parece que nos tiene que quedar a todos. Y sobre todo, estando o no dentro de la iglesia, este Francisco que viene a decir a los curas, tengo un olor a oveja, está también entre sus primeros discursos. Él vino a decirles, necesitamos curas con olor a oveja. Sí, eso significaba curas que salgan a la calle con la gente. Me parece que es un mensaje no solo para los curas, sino para la sociedad en general, para los políticos en este tiempo, en estos tiempos de campaña y elección, ¿no? Dejar de estar sentaditos y cómodos en nuestros lugares y salir al encuentro de la gente, salir al encuentro de la sociedad. Me parece que ese mensaje de Francisco hoy es necesario, ¿no? Esto de no me salvo solo, me salvo de manera colectiva, es también parte del mensaje de Francisco. Y es un mensaje que hoy como sociedad necesitamos seguir resaltando, porque parece que cada vez nos empujan más al individualismo y a que cada uno haga lo suyo y cuide su propia quintita, y Francisco vino a decir todo lo contrario. Insisto, algo que ya la iglesia decía, cuando uno recorre los documentos a lo largo de la historia, sobre todo en los últimos 50, 60 años, ese era el mensaje de la iglesia, y creo que lo que no había sabido hacer era comunicarlo de manera más cercana, más concreta, más real. Francisco tuvo la capacidad de decir las cosas como en su momento las decía Jesús, con parábolas, con metáforas, para que su gente la entendiera. Bueno, Francisco dijo lo mismo, hizo lo mismo desde ese lugar. Entonces, me parece que eso está bueno, ¿no? Recordar la necesidad de la mirada hacia el otro, hacia la otra, con mayor amorosidad. Me parece que lo que nos falta como sociedad hoy, a nivel mundial y a nivel nacional, es amorosidad a la hora de mirar al otro y a la otra, sobre todo ante las diferencias, ¿no? Parece que las diferencias nos dan miedo en vez de valorarlas y enriquecernos. Y bueno, me parece que eso es parte del mensaje de Francisco. Después, insisto, hay cosas en que me parece que eso está bueno siempre aclararlo. Justo ayer hablaba, mientras daba clase, ¿no? Bueno, había surgido, evidentemente, ayer era el tema del día. Claro. Y preguntaban, y insisto en esto, digo, me parece que hay cosas que tenemos que entender como válidas, pero también entender que hay cosas que no van a cambiar, porque teológicamente no van a poder cambiar. Una mujer nunca va a poder ser sacerdote dentro de la iglesia porque la teología no lo avala. Entonces eso no va a cambiar aunque vengan 25 papas más. Y quizá una mirada que quien esté afuera o las mujeres digan, che, eso no está bueno, es parte de la realidad, digo, es así. Es parte del misterio y de la teología y de los dogmas de la iglesia. De la misma manera que una persona heterosexual no puede, para la iglesia, porque sigue siendo parte hoy de sus dogmas de fe, tener relaciones sexuales previas al matrimonio, tampoco lo puede hacer alguien que no sea heterosexual, y por eso tampoco va a haber un matrimonio homosexual dentro de la iglesia. Esos cambios no se van a dar, no los esperemos. Me parece que lo que sí hay que esperar es que esta apertura que se dio, sobre todo a la amorosidad y a que todo el mundo se pueda sentir parte de la mayor manera posible, eso hay que conservarlo dentro y fuera de la iglesia.